XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey, en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 903 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 23 de marzo del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Edgar?
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Bienvenido al programa y bienvenidos todos ustedes, amigos, que nos hacen acompañarnos aquí. Como tú dices, en el programa 903 de Obsesión por el Cielo. Gracias por escucharnos, gracias por seguir con nosotros a través de las semanas, meses y años. Aprovecho para enviar un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM, Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda, que se aseguran de que la transmisión salga perfectamente, como todos los martes, por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM, desde luego, de 7 a 8.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que se encuentran dentro de ellas. Es uno para cada estación del año. No se lo pierdan. Y pues bien, las noticias que vamos a tratar esta semana son básicamente dos. Una es sobre objetos interestelares que cruzan nuestro sistema solar, como Oumuamua y el cometa interestelar Borisov. Salieron unas noticias interesantes de esos objetos. Y después también salieron una serie de noticias interesantes sobre Júpiter, la mancha roja de Júpiter, la estratosfera de Júpiter, la aurora de Júpiter. Como que se dio de pechito para tomar estos temas en esta semana. Pero, como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
Hola amigos, soy Pablo Eloni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 23 al 30 de marzo de 2021. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Cada madrugada seguiremos viendo 3 planetas sobre el horizonte sureste: Saturno, el planeta de los anillos; Júpiter, el planeta colosal del sistema solar; y finalmente Mercurio, el planeta más pequeño. a las 5:50 de la mañana. Así, a esa hora, ya podemos ver tres planetas dibujando una línea inclinada sobre el horizonte sureste. Júpiter y Saturno tendrán como fondo a las estrellas de Capricornus, mientras que Mercurio se asomará con Aquarius como fondo, aunque para cuando se asome el planeta veloz, la verdad es que será difícil de distinguir estrellas por la proximidad del amanecer. Entonces la constelación de fondo no la veremos, difícilmente. Si ponen su despertador a las 6 de la mañana, podrán contemplar el desfile planetario, siempre que su horizonte sureste esté despejado de obstáculos. Cada mañana subsecuente, Júpiter y Saturno irán tomando más y más altura, mientras que Mercurio parecerá deslizarse hacia la izquierda y abajo, sin alejarse mucho del horizonte. Por su parte, nuestro planeta se sigue alejando de Marte, y si bien su brillo palidece, su color anaranjado lo delata. Es fácil ubicarlo temprano en la noche, pues aparece arriba y a la derecha de las Híades, el cúmulo abierto que dibuja la cabeza de Taurus. Pareciera enfilarse a pasar entre los cuernos del toro celeste. Comparen a Marte con Aldebarán, la estrella más brillante de Taurus, y notarán cómo ahora el ojo del toro celeste es más luminoso que Marte. La noche del martes 23 de marzo y particularmente la madrugada del miércoles 24, veremos a la luna cruzando la constelación de Cáncer y haciendo conjunto con los cúmulos, con el cúmulo más grande y brillante en esta región del cielo. Me refiero al Enjambre o Messier 44, como lo conocen los aficionados a la astronomía. Fue uno de los primeros grupos de estrellas observados por Galileo Galilei con su pequeño telescopio en 1609. Él contó alrededor de 40 estrellas en este lugar, pero ahora sabemos que lo conforman alrededor de 1000 estrellas. Se estima que el Enjambre se localiza a una distancia de 577 años luz de nuestro sistema solar. Tan lejos que si quisiéramos llegar hasta allá viajando a la velocidad de la luz, sería un viaje largo de 577 años. Por otro lado, si verdaderamente, es imposible, pero si verdaderamente pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, sucedería algo sorprendente. El tiempo se detendría, de manera que a los viajeros les parecería haber llegado instantáneamente. Aunque ya no podríamos comunicarnos con nuestros familiares, pues ya tendrían siglos de haber muerto. Para observar el cúmulo con la resplandeciente luna, tan cerca, recomiendo utilizar cuando menos unos binoculares, ya que a simple vista será muy difícil. En tiempo universal, la conjunción de la luna con el Enjambre acontecerá el 24 de marzo a las 9:58 horas, con una separación angular aparente de 2.7 grados. El pasado fin de semana me preguntaron a qué hora podríamos observar a Venus, el lucero de la mañana, y mi respuesta fue, a ninguna hora. ¿Por qué? Pues porque Venus está pasando atrás del Sol. El viernes 26 de marzo, el planeta Venus, el Sol y la Tierra estaremos alineados. Venus y la Tierra en extremos opuestos del sistema solar, y el Sol entre ambos planetas. En esta situación, decimos que Venus está en conjunción superior. Es verdad que el resplandor del Sol impedirá observar a Venus, pero echen un vistazo a las imágenes casi en tiempo real que envía la misión SOHO de la NASA, y ahí podremos observar que el brillo de Venus es tan importante que hasta se chorrea la luz del detector, ya que refleja muy eficientemente la luz del Sol, como un planeta cubierto de espejo. En tiempo universal, la conjunción superior de Venus con el Sol acontecerá el 26 de marzo a las 6:17 horas. El domingo 28 de marzo al mediodía, a las 12:48 horas, la luna estará en fase llena, y como es la primera luna llena después del equinoccio de primavera, es la que marca cuándo iniciará la Pascua, que es el siguiente fin de semana. La luna llena no es visible durante el día y tendremos que contemplarla la madrugada previa, el sábado 27 de marzo, en las últimas horas de luna menguante, y será visible hasta el amanecer. O la podemos buscar al atardecer del domingo, ya que se estará asomando durante el atardecer. Ya que lo observen al amanecer o atardecer, les aseguro que será un espectáculo hermoso. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 28 de marzo a las 18:48 horas. El martes 30 de marzo, la luna habrá llegado al punto de su órbita cuando está más cerca de la Tierra, ese punto que llamamos perigeo y que nos permite ver a la luna de mayor tamaño aparente. Los que tienen telescopio podrán ver rasgos más finos siempre que la atmósfera colabore, y notaremos también que su velocidad orbital aumenta. Eso se nota cuando comparamos su posición respecto a las estrellas de fondo y cómo va cambiando con el transcurso de las horas. En este perigeo, los centros de la Luna y la Tierra se habrán acercado a 360.300 kilómetros. En tiempo universal, el perigeo de la Luna acontecerá el 30 de marzo a las 6:12 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. La semana pasada acabamos de estrenar 3 episodios nuevos y todos tratan acerca de la Luna, nuestra compañera en el espacio. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tu sección de efemérides astronómicas de la semana. Y pues bien, vamos a empezar el programa hablando acerca de objetos interestelares en el sistema solar. En particular acerca de Oumuamua, que significa, ¿qué es? Como viajero o scout, algo así. Que fue el primer objeto interestelar detectado en 2017, si no me acuerdo.
Como viajero, entre viajero y mensajero, ¿no?
Mensajero, sí. Es un nombre hawaiano porque fue descubierto en un telescopio en las Islas Hawaianas y tiene, pues, así un significado un poco difícil de traducir a otros idiomas. Básicamente, fueron 3 los artículos que nos interesaron de este tema. El primero es titulado Objetos interestelares en el sistema solar. Cinemática isotópica de la liberación 3 de datos Gaia. Ahorita vamos a hablar de qué se trata de eso. Los autores son Eubanks y 8 colegas de Space Initiatives Incorporated, que es una... Pues ahorita vamos a hablar de ellos también. Es como una, no sé, instituto privado de investigación, así lo llamaría. No está afiliado con ninguna universidad ni instituto así grande.
Bueno, perdón, yo tengo aquí también la Iniciativa para Estudios Interestelares de Londres. No sé si es el mismo grupo.
Sí, es el mismo.
Ok.
Y los otros dos son titulados, bueno, los autores son Alan Jackson y Stephen Desch. Y en el otro es Stephen Desch y Alan Jackson, como que se permutaron ahí los nombres. Oumuamua como fragmento de nitrógeno molecular de una superficie de un exoplaneta tipo Plutón. Tamaño y límites de composición. Y el otro es Oumuamua como un fragmento de nitrógeno molecular de una superficie de exoplaneta tipo Plutón, parte 2, generación de fragmentos de hielo de nitrógeno y el origen de Oumuamua. Entonces, como pueden ver, los 3 artículos son relacionados con los objetos interestelares. Entonces, pues un poquito de historia de estos objetos interestelares.
Bueno, perdón, ¿sí? Pedro, si quieres primero decimos, para los que no han escuchado programas anteriores, brevemente, que los objetos interestelares son objetos que tuvieron su origen en otra estrella distinta de nuestro Sol. Aquí en nuestro sistema solar tenemos, por ejemplo, los planetas, los cometas, los asteroides y desde luego el mismo Sol que forma nuestro sistema solar. Y cualquier pedacito que escape de la órbita del Sol y que se vaya al espacio entre las estrellas puede potencialmente llegar a otro sistema solar en otra estrella y se convierte en un objeto de otro sistema solar. Esto es lo mismo que a lo que nos referimos acá. Cuando vemos algún pedazo o objeto que escapó a la gravedad de su estrella, de la estrella del sistema donde se formó y que por sus viajes a través del espacio entre las estrellas en la galaxia llega a nuestro sistema solar, ¿no? Esos son los objetos interestelares.
Sí, y el primero fue Oumuamua, es apóstrofe Oumuamua, como decías, nombre hawaiano, ni modo, hay que ir con eso. Fue descubierto en octubre 19 del 2017 y la característica que lo diferenció de otros objetos y que nos dio la pista de que no era de este sistema solar es que venía muy rápido. Y la trayectoria era, pues pasó cerca del Sol, pasó cerca de la Tierra, pero no lo detectamos hasta después de que pasara, ya iba de salida, digámoslo así. Y la órbita es hiperbólica. Esa es una forma geométrica que también nos dice que venía con demasiada velocidad y que no pertenecía a nuestro sistema solar. Y lo interesante de este objeto es de que cambiaba mucho de brillo. Lo pescamos de salida, o sea, no se pescó muy bien el objeto, no se pudo estudiar tan de cerca como se quería.
De salida y ya lejos, además.
Y ya lejos, sí. Entonces, y lo interesante es de que cambiaba mucho de brillo, creo que hasta 9-10 veces el brillo, o sea, era muy brillante, bajaba la intensidad como 10 veces y después volvía a subir, que eso indicaba que era un objeto muy alargado, porque el cambio de brillo, el brillo del objeto es simplemente por la luz que refleja del sol. Entonces, si se imaginan una papa, por ejemplo, alargada, si ponemos la parte pues con más área, pues va a reflejar más luz hacia nosotros, y si ponemos la parte del eje delgadito, que tiene menos área, pues va a reflejar menos luz. Entonces, para que tuviera tanto cambio de brillo, significaba que era un objeto muy alargado. Y la otra peculiaridad es de que no mostraba una envoltura de gas como los cometas. Era un puntito, sí, como un asteroide. Sí.
Porque había dos posibilidades. Bueno, antes rápidamente sobre la forma, estos cambios de brillo se dan conforme el objeto va rotando. Porque, porque los objetos de este tipo, por las colisiones que han tenido durante su formación con otros objetos del sistema, o por otros motivos, por la cantidad de luz que reciben, etcétera, siempre están rotando. Entonces, conforme van rotando, nos van dando una cara distinta, pero lo único que podemos alcanzar a distinguir con los telescopios es su brillo. A partir de los cambios de brillo que tienen conforme van dando vuelta, es que sabemos su periodo de rotación, por ejemplo, y con eso ya podemos ver más o menos tener algunos indicios de su forma, ¿no? Uh-huh. Y luego, la mayor parte de los objetos que es razonable considerar que pueden estar ya sea en los límites lejanos de nuestro sistema solar o llegar a nosotros de otras estrellas, pues son básicamente dos primos de la misma familia, los cometas y los asteroides. Entonces, cuando se detectó Oumuamua, lo primero que trataron de hacer es ver, caracterizar el objeto para ver qué tipo de objeto era, si quedaba más bien como cometa o como asteroide.
Sí, y quedó más como asteroide que como cometa. A diferencia de Borisov, que fue descubierto menos de 2 años después por un astrónomo aficionado, y ese tiene todas las características de un cometa. Tenía su núcleo, tenía su coma, tenía un poquito de cola también, y pues bueno, en ese no había ninguna duda. Pero también tenía una órbita muy hiperbólica de forma y con mucha velocidad, que también indicaba que venían de fuera del sistema solar. Entonces, estos han sido los únicos dos objetos que se han categóricamente identificado como objetos extrasolares que pasaron por nuestro sistema solar.
Cuando mencionabas que Oumuamua era el primer objeto, quería yo hacer la precisión de que es el primer objeto que ha sido plenamente identificado como objeto proveniente de otra estrella, ¿no?
Uh-huh. Bueno, del espacio interestelar, no sabemos de otra estrella, sí. ¿Qué estrella será?
Bueno, no sabemos qué estrella, lo razonable es pensar que se formó alrededor de alguna. Hay incluso por una noticia que comentamos hace unos meses, de que de alguna manera pensaban que podía haberse formado un sistema doble de estrellas. Pero la verdad es que no sabemos, nada más sabemos que viene del espacio entre las estrellas. Sí. Y es el primer objeto que se identificó como... que tuvo un origen que no fue en nuestro sistema solar.
Y lo interesante de este primer artículo es de que es un estudio que se hizo teórico de cuántos objetos interestelares deberían pasar por nuestro sistema solar, básicamente. Entonces, asumiendo una cierta cantidad de objetos en el medio interestelar que fueron expulsados de sus sistemas solares respectivos, tomando un modelo más o menos como el de nuestro sistema solar, pues se puede asumir que en el disco de la galaxia hay una cierta cantidad de objetos, como Oumuamua, como Borisov, y que eventualmente algunos de ellos, pues el Sol pasa cerca o ellos pasan cerca del Sol, depende de cómo lo vean. Entonces, lo que ellos básicamente, su resultado es que predicen que deben detectarse o deben pasar unos 7 objetos interestelares por nuestra vecindad o por nuestro, pues cerca del Sol. Creo que era una unidad astronómica del Sol, ¿no?
Sí.
Cerca de una unidad astronómica del Sol, que es la distancia del Sol a la Tierra. Entonces, pues básicamente lo que ellos dicen es que sus modelos son optimistas para detectar estos objetos y que futuros telescopios deberían detectarlos en mucha mayor cantidad de lo que se ha encontrado hasta la fecha.
Pues sí, si quieres, Pedro, ahorita que regresemos del corte, comentamos un poco de cómo Eubanks y sus colegas calculan y estiman este número, ¿no?
Ok, vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, platicando acerca de los objetos interestelares que pasan por nuestro sistema solar. En la primera parte del programa hablamos de eso y Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y pues nos habíamos quedado dando una buena explicación de lo que son los objetos interestelares y el resultado de Eubanks y compañía de que son, básicamente esta fue la línea principal. Aproximadamente debemos detectar 7 objetos interestelares por año que están pasando cerca de nosotros.
Sí, porque una de las primeras cuestiones que hubo es, tomando en cuenta que Oumuamua era el primer objeto que se detectaba, la idea razonable era pensar que eran muy raros este tipo de objetos provenientes de otras estrellas. Sin embargo, al poco tiempo se encuentra el cometa Borisov, que también venía una trayectoria donde era evidente que venía de otro lado, ¿no? Que no era un objeto de nuestro sistema solar. Entonces, la pregunta inmediata fue, si detectamos dos tan rápido uno después del otro, puede ser una anomalía, pero lo razonable, lo lógico, por lo menos, es pensar que la frecuencia de estos objetos es elevada. Uh-huh. Pedro, ¿quieres decir?
Sí, lo único que quería decir que del detalle de Eubanks es que asumen una cantidad de objetos que son aproximadamente 1 por cada 10 unidades astronómicas cúbicas. Ese es lo único que ellos asumen porque no saben cómo calcular ese número. Y de ahí sacan esto, entonces todo queda en este número, básicamente. Por eso estoy así un poquito receloso del número. Pero por lo demás, a mí es un artículo bastante bien elaborado.
A mí me pareció muy bueno el artículo. Sí estoy de acuerdo con ese detalle sobre ese número, que esencialmente se lo sacan del sombrero. Pero si no haces eso, ¿qué escribes, no? No puedes hacer ninguna estimación. Y por otra parte, es fácil adaptar las estimaciones que ellos hacen cambiando ese número una vez que tengamos más conocimiento. O a la inversa, conforme vayamos teniendo o observando otros objetos de este tipo, poder tener una aproximación en reversa, digamos, de lo que de cuál sería este número, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, lo que ellos hicieron básicamente es, con base al hecho de que este es el Oumuamua fue el primero en detectar, y lo difícil que fue de detectar con los instrumentos que se tienen en la época actual, calculan la probabilidad de que los objetos de la frecuencia, la distribución de frecuencia de los objetos, a partir del hecho de que es la primera vez que lo detectamos, pensando que si no los hemos detectado antes con otros instrumentos que tenían menos probabilidad de éxito, eso nos da una estimación inversa de la probabilidad.
Okay, o sea,
no me entendí ni a mí mismo. Explícalo.
Básicamente que ellos toman el hecho de que se detectó porque el equipo es suficientemente avanzado para detectarlos. No quiere decir que no hayan pasado antes, sino que no teníamos el equipo sofisticado para hacer la detección. En eso se basa.
Así es, y tomando en cuenta el tiempo que se tomó para detectar el primero, ya que hubo estos equipos de estas capacidades, estiman la cantidad de objetos que pueden pasar.
Uh-huh. Ahora bien, dentro del artículo, lo que también me interesó es que dicen que 3 objetos de estos, cada 100 años, cada siglo, deben ser no de nuestra galaxia, sino que vienen de otra galaxia. Entonces, eso me pareció como un postrecito interesante, o sea, porque después si leemos este grupo de investigadores, básicamente están promoviendo el diseño y planeación de naves que intercepten estos objetos interestelares que pasen por el sistema solar, ya sea que estén planeadas y después las lancen cuando se detecte uno apropiado, o que las lancen y esperar uno que pase cerca para tratar de alcanzarlo.
Sí, este es el proyecto interceptor de la Agencia Espacial Europea, que allá esté por ahí la nave flotando, listo para lanzarse y poder interceptar el objeto que sea de interés en su momento, ¿no?
Porque interesantemente, pues estos son objetos interestelares, son de otras estrellas, o sea, no es la composición química de nuestro sistema solar, es una proporción diferente de los mismos elementos. Entonces, es como los meteoritos cuando caen en la Tierra, son evidencia de lo que pasa en el sistema solar, que no tenemos que ir a buscarlos, caen en la Tierra y los encontramos. Bueno, estos objetos caen en el sistema solar y debemos estudiarlos para saber cómo son las condiciones en otras estrellas. Pero bueno,
pues sí, Pedro, y esta es la ventaja que pueden tener, o el interés que pueden tener estos objetos, porque pues nos dan información que no difícilmente podemos obtener de otra forma, ¿no?
Sí, nunca vamos a ir a otras redes para buscar esta información, tiene que ser lo que nos llegue nada más.
Por lo menos no en un tiempo muy corto, ¿no?
Los que alcancen a escuchar este programa.
Sí. Bueno, pero bueno, quién sabe, porque ahí quedan las grabaciones.
Pero bueno, los otros dos artículos de Jackson y de Desch, que son relacionados básicamente, tratan de explicar cuál es el origen de Oumuamua, el primer fragmento interestelar. Y una de las peculiaridades de este objeto es que, no lo mencioné, pero cuando lo pescamos ya de salida, lo pescamos no nada más de salida, sino con una ligera aceleración de salida. Entonces muchos no se pueden explicar por qué el objeto debió haberse acelerado de más y se seguía acelerando de salida al sistema solar. Pensaban que un cometa pues puede tener, el núcleo del cometa puede eyectar gases y esos gases pueden actuar como un pequeño chorro que le da impulso, pero aquí no se detectó nada de eso. Entonces, ha quedado como un misterio y muchos han dicho que puede haber sido un fragmento de una nave espacial que pasó por acá y cosas por el estilo. Pero ellos encuentran una solución muy elegante. Dicen que es la superficie de un exoplaneta parecido a Plutón, básicamente. Y en los dos artículos, en uno de ellos exploran la idea de que sea un básicamente bloque de hielo de nitrógeno. No de hidrógeno, no de helio, no de agua, sino de nitrógeno, que tendría las características de evaporación que le daría la aceleración que se observó, y además el nitrógeno es muy difícil de observar, de detectar. Entonces la nube de nitrógeno que está emitiendo pues no se vería desde la Tierra y parecería un puntito.
Y más si eso es nitrógeno molecular.
Exactamente.
Es más fácil si está combinado con otros elementos, pero pues el nitrógeno molecular u otros gases moleculares esencialmente son muy difíciles de detectar en estas condiciones, ¿no?
Y entonces, en el otro artículo pues se pueden hacer los cálculos teóricos, los modelos de cómo se formarían estos fragmentos de hielo, o sea, de un planeta que se está formando como Plutón o que se rompe en una nube de Oort o un cinturón de Kuiper, y cuántos de ellos serían expulsados de su sistema solar al medio interestelar. Y básicamente entre los dos artículos lo que los autores dicen es de que es muy probable que Oumuamua sea un fragmento de un exoplaneta parecido a Plutón, hecho principalmente de nitrógeno molecular, que se fragmentó en algún sistema solar, salió al sistema interestelar y eventualmente pasó cerca de nosotros. Ahora, el tamaño de este objeto era menos de una cuadra, o sea, del tamaño de una cuadra de varias casas, ¿verdad? No era un objeto muy grande.
Bueno, entonces, hay que decir que es una estimación, pero
dependiendo así, del brillo, sí.
Exacto, esto es lo que se hace para estimar el tamaño de asteroides o objetos del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort, básicamente con su brillo y con la cantidad de luz que sabemos que este tipo de objetos reflejan, aunque hay excepciones, se puede estimar su tamaño, ¿no?
Uh-huh. Ahora, estas dos publicaciones salieron en Journal of Geophysical Research, Planets, y me dio mucha risa porque ahora en la versión de internet, aparte de un resumen, un abstract, como le llaman en inglés, también piden que se repita la información del abstract, pero en lenguaje más común, no en lenguaje así, digamos, científicamente rebuscado.
Sí, lenguaje para humanos.
Para civiles.
Para civiles.
Para civiles, no militares. Entonces, por ejemplo, en uno de los artículos, me da mucha risa, ¿dónde está el? No sé si tú los viste. Ay,
sí, yo los vi.
A ver, creo que habré equivocado, pero bueno. El origen del objeto interestelar 1I Oumuamua ha desafiado alguna explicación. Ese es el abstract. Y después, en lenguaje común, 1I Oumuamua es un objeto muy extraño y difícil de explicar de dónde salió. Exactamente la misma información,
sí,
pero
sí.
De lenguaje mucho más simplificado. Pero fue algo interesante.
Sí, a mí también me llamó la atención eso, pero también entiendo, si yo fuera uno de los autores, no es algo demasiado complicado. Hay otros artículos muy técnicos, por ejemplo, algunos artículos físicos de aspectos de física que pueden ser difícilmente entendibles incluso para cosmólogos, pero que al mismo tiempo pueden ser de interés para ellos. Entonces sí tiene utilidad y que escriban un resumen, un sumario en lenguaje más coloquial que puedan entender científicos de otras áreas o de otras especialidades que, aunque no sean los especialistas en el trabajo en sí, puedan estar interesados en lo que están diciendo, ¿no? Para aplicarlos a sus propias investigaciones. Entonces, aunque en este caso,
deja a tus científicos, reporteros.
Sí, reporteros, es bueno. Nosotros mismos nos pasa, porque todos los reporteros de ciencia o los editores de ciencia en los medios no especializados tienen que entender esencialmente todo. Y eso es difícil. Nosotros lo experimentamos, ¿no?
Y esos son los artículos sobre los objetos interestelares. Me parecieron muy apropiados pues, para repasar esta idea de que nuestro sistema solar en sí es un sistema aislado y por más que veamos objetos en el cielo del sistema solar, pues se formaron de un solo objeto, ¿verdad? Una sola nebulosa que formó nuestra estrella con nuestros planetas. Y estos pues serían fragmentos de otras estrellas con otra proporción de elementos y pues muy interesantes en ese sentido.
Sí, en ese sentido el cometa Borisov fue un poquito de una desilusión al principio porque su composición parecía muy similar. Después ya se identificaron algunas sustancias diferentes a las de un cometa de nuestro sistema solar.
Pero no, las sustancias eran las mismas, las proporciones eran ligeramente diferentes, pero como tú dijiste, fue nada más, digamos, algo muy sin chiste.
Sí, no hubo sorpresas.
Esperábamos más.
No hubo sorpresas. Sí. La proporción de las sustancias nada más nos confirmó que efectivamente sí venía de otra estrella, ¿no?
Y lo bueno es que ya tenemos telescopios que están preparados para hacer investigaciones de objetos, o sea, hacer observaciones del cielo continuamente para detectar más de estos objetos con mayor frecuencia y poderlos estudiar con mayor tiempo de advertencia, de aviso.
A mí, pues sí, la conclusión de este artículo es que no siempre podemos en ciencia, en cualquier ciencia, explicar algo inmediatamente. Pero cuando encontramos una explicación tan elegante y que cumple con todas las observaciones, pues es digna de tomarse en cuenta. Y esto pues es mucho más probable que la versión de naves interestelares o restos de alguna nave que se perdió en el espacio, ¿no? Como se ha especulado.
Correcto. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa y le damos un minuto más en la siguiente sección a nuestro tema de Júpiter?
Me gusta la idea, muy buen tema. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de la semana. En la primera parte, Edgar y un servidor. Hablamos acerca de los objetos interestelares, en particular Oumuamua y Borisov, que son los únicos. Y también Edgar, Loni Pacheco, nos dio sus efemérides astronómicas. Y en esta, pues, tercera parte del programa, vamos a hablar acerca de las noticias sobre el planeta Júpiter que salieron publicadas en esta semana. Por alguna razón casi no salen noticias interesantes de planetas, y ahora salieron tres seguidas, que tienen que ver con la atmósfera de Júpiter en particular. La primera se titula La gran mancha roja de Júpiter, dos puntos, interacciones fuertes con anticiclones en el 2019. Salió en el Journal of Geophysical Research Planets también el 17 de marzo. Los autores son Sánchez La Vega y 21 colegas, principalmente de la Universidad del País Vasco. La segunda es Primera medición directa de jets ecuatoriales en auroras en la estratosfera de Júpiter, o sea, tiene que ver con la estratosfera. Salió en Astronomy and Astrophysics también, pero esta vez el 12 de enero del 21. Cavalier y 13 colegas de Universidad de Bordeaux. Y el tercero es, ¿son subtormentas las tormentas del amanecer en la aurora de Júpiter? Siempre cuando preguntan eso, la respuesta es sí, si no, no lo estarían preguntando. Pero bueno, así lo pusieron de título. Correcto. Sí, ¿verdad? Y este, los autores son Bonford y 18 colegas de la Universidad de Université de Liège, en Bélgica, no sé cómo se pronuncia, Liège. ¿Liege?
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 Yo lo digo Liege, pero no soy experto en pronunciación Liege de este idioma. Bertrand Bonfort, como dices, y un montón de colegas. Sobre todo Bertrand Bonfort y Shonghua Yao. Y hay una nota diciendo que los dos contribuyeron igualmente a este artículo, ¿no?
Sí, ahora también otra es acostumbre ahora mencionar qué autor... mencionar cada autor en particular y cuál fue su contribución directa al artículo. Esa es otra cosa que también algunas revistas están pidiendo ahora, aparte de los resúmenes en lenguaje más coloquial.
Sí, y es algo que bueno, a algunos les ha parecido magnífica idea y a otros muy tonto. Pero en fin, ese es
sí,
otro
porque,
tema.
Pues hay un problema de que muchos autores se van o sea, invitan a sus amigos a ser coautores para, pues, ahí empacar un poquito su currículum. Entonces, esto, pues, de una manera está tratando de desincentivar esta práctica, ¿verdad? Es decir, ¿qué fue lo que hizo fulanito para que su nombre venga como autor?
Sí, y ha habido también casos de que ponen autores y ni siquiera están enterados de que los pusieron, ¿no? Pero esa es otra historia.
Caso extremo, ¿no? Sí. Bueno, la primera fue la que más me interesó, la Gran Mancha Roja de Júpiter, porque fue una de mis primeras investigaciones cuando era estudiante de maestría y doctorado.
De hecho, los autores te citan a ti en una de las referencias que tienen.
Sí, es que conozco a Agustín Sánchez La Vega, por eso tuvimos algunos artículos en común, hicimos algunas observaciones, pero ya después yo cambié a estudiar más planetas extrasolares, la química de Júpiter y Saturno. Él se quedó más en la dinámica. Y básicamente lo que ellos estudiaron fueron imágenes de la nave espacial Juno, del telescopio espacial Hubble, y también de una gran cantidad de astrónomos aficionados que ahora tienen la capacidad de tomar imágenes muy, muy detalladas de Júpiter, y caracterizaron lo que le pasa a la mancha roja. Básicamente en los últimos años la mancha roja se ha hecho más pequeña. Antes tenía pues más del doble del tamaño que tiene ahorita. Ahorita es casi redondita. Cabrían un par de tierras ahí todavía, pero ya no está tan ovalada como antes. Entonces, lo que ellos estudiaron fue una serie de tormentas que chocaron con la mancha roja de Júpiter y modelaron esta situación para ver si la mancha roja se está deshaciendo, porque cada vez que choca con una tormentita, parte de la región roja interna como que se descarapela y se pasa para atrás y se pierde, y se hace la mancha roja un poquito más pequeña. Entonces, la conclusión, adelantando, es que no. Estas tormentas que chocan con Júpiter, la mancha roja de Júpiter, no están destruyendo la mancha roja, sino a lo mejor le están dando energía. El hecho que se haya hecho más pequeña no quiere decir que se esté deshaciendo, porque a la vez que se ha hecho más pequeña, la rotación ha aumentado, la velocidad de rotación, la vorticidad, como le dicen. Entonces, pues es como una conservación de energía, básicamente. Si estás rotando y haces los objetos más pequeños, la rotación se va a acelerar. Algo así está pasando acá.
Sí, lo que dicen los autores es que los anticiclones que se observan, en lugar de, además de que le terminan realmente alimentando la mancha roja, en realidad son lo que nosotros observamos desde lejos y desde arriba, pero con base a la fotografía con varios colores de luz y en varias longitudes de onda que se ha obtenido con los instrumentos y las naves que proporcionaron los datos, ellos determinan que son características muy poco profundas. En cambio, en la gran mancha roja, pues es algo que atraviesa varias capas de la atmósfera. En pocas palabras, ¿sí? Son muy chiquitos y muy superficiales estos anticiclones para realmente afectar la mancha roja. Más bien por su gran cantidad y por el hecho de que a veces aparecen muchos a la vez, terminan dándole energía.
Y lo que estamos viendo, como tú dices, es una cáscara muy delgadita, demasiado delgadita. No refleja lo que está pasando adentro. porque puedo aprovechar aquí para decir que la tormenta es un anticiclón. Los ciclones para nosotros en la Tierra son, digamos, rotaciones de la atmósfera que tienen que ver con regiones de baja presión. Entonces, en el hemisferio norte tienen una rotación, ¿cómo se llama? En sentido opuesto de las manecillas de reloj. Si todavía tenemos relojes con manecillas.
Sí.
Si se imaginan un huracán, básicamente. En el hemisferio norte siempre está rotando en sentido inverso de las manecillas de reloj, porque es una región de baja presión. Y en el hemisferio sur es al revés, es en el sentido de las manecillas de reloj. Bueno, este es en el hemisferio sur y está en el sentido de las manecillas opuestas a las manecillas de reloj, entonces significa que es una región de alta presión. Entonces, por eso le llaman anticiclón y no ciclón. Y tiene que ver con el interior, que está escapando energía, y con los, digamos, los jets de la atmósfera que se están cruzando en esa región.
Y aquí en la Tierra, los anticiclones normalmente son observados en zonas de alta presión.
Sí, en los desiertos, por ejemplo.
Pues sí, Pedro. Si quieres, pasamos al siguiente artículo.
El siguiente artículo, ¿cuál era? Ah, el de los vientos del estratosfera.
Sí.
El de Cavalier y colegas, básicamente lo que ellos están estudiando son, por primera vez hicieron mediciones de los vientos en la estratosfera de Júpiter y encontraron que esos vientos son muy, muy, muy rápidos, al contrario de lo que se esperaba. Se han medido vientos en las capas de nubes, que están más abajo, más o menos a una atmósfera de presión, o en las auroras, que son regiones muy altas, pero no en regiones intermedias. Entonces, en las regiones altas se encuentran vientos muy fuertes, en las regiones bajas son vientos menos fuertes, y en esta estratosfera pues son vientos, digamos, intermedios, pero sorprendentemente rápidos de lo que se esperaba.
La razón,
y lo hicieron,
la sí. razón por la que no se pueden medir normalmente estos vientos es porque no hay nubes. En las capas inferiores
no hay marcadores,
sí hay nubes. Entonces se puede, al observar con los telescopios o con las naves, se puede medir su velocidad, ¿no?
Sí, y en las partes altas es la aurora y aerosoles. Entonces, aquí el detalle es de que utilizaron observaciones del telescopio milimétrico ALMA y detectaron, ¿qué estudiaron? La molécula HCN.
Ácido cianhídrico. O ácido prúsico también le dicen.
Que fue puesta en la estratosfera por la colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 en 1994. Entonces, muchas de esas moléculas quedaron atrapadas en la estratosfera y midieron las orillitas del planeta. Y ahí es donde se dieron cuenta, con la precisión del ALMA, del telescopio ALMA, no del precisión del ALMA, salió mal. Que cuando ves las orillitas, la orillita que se aproxima hacia nosotros, o sea, la orilla, el limbo del planeta que está rotando hacia nosotros, pues tiene una velocidad muy alta, y el que está rotando fuera de nosotros es otra velocidad también muy alta, más altas que la velocidad de rotación de las nubes que se encuentran abajo. Me recordó mucho uno, yo intenté hacer lo mismo con otras moléculas, etano y acetileno, y no yo no encontré ese tipo de velocidades, pero yo no estaba midiendo esas alturas, yo estaba midiendo alturas más bajas, y no vi eso, fíjate, fue un, ahorita que lo estoy pensando, fue un error mío no haberme dado cuenta de que por eso mis observaciones estaban muy difíciles, porque teníamos este problema de que las velocidades eran más de lo que se esperaba.
Y a mí me llama la atención simplemente la capacidad del radiotelescopio ALMA de aislar, de ver individualmente el ácido cianhídrico. Bueno, eso, el hecho de que sea una sustancia en particular ayuda a detectarla, ¿no? Pero como quiera,
Es una sola línea de emisión lo que ellos estaban observando.
Sí, y eso ayuda a aislarla, como digo. Pero de todas maneras, pues, tú no tenías la resolución del telescopio ALMA.
No, y yo pensé que nuestros datos estaban borrosos. Y no estaban tan borrosos. El problema era el efecto Doppler, que es lo que hace que la línea se haga más gorda por la velocidad. Pero bueno, eso lo veremos. Eso lo tengo que meditar más después de leer el artículo con mayor precisión. Está gratis, disponible en Astronomy y Astrophysics.
Sí. Y el último es sobre las auroras, el último artículo de los que queremos platicar es sobre las auroras polares en Júpiter, que ahora que tenemos a la nave Juno orbitando alrededor de los polos, pues realmente ha llegado mucha información, ¿no? Porque desde la Tierra pues no se puede observar más que de ladito, ahora la estamos observando desde arriba.
Y lo que ellos encontraron interesante es que hay unas tormentas en la parte, bueno, la aurora de Júpiter es producido por material que entra a la atmósfera a través del campo magnético a muy alta velocidad y al chocar con la atmósfera, pues causa que las moléculas de la atmósfera pierdan electrones y a la hora de recuperarlos pues se ve la lucecita, ¿verdad?, la energía que emiten. Las auroras de la Tierra funcionan igual. Pero aquí en Júpiter se notó que, como tú dices, no se podía notar desde la Tierra, tienes que estar allá en Júpiter y verlo desde ángulos diferentes, que al amanecer, o sea, cuando el planeta rotaba a la parte de que es de día, donde le da el sol, las auroras se hacían más intensas. Entonces ellos estudiaron el comportamiento de estas auroras y las compararon con las auroras en la Tierra, que tiene un efecto similar. Y para ellos eso fue lo sorprendente, que siendo dos planetas tan distintos, con fuentes pues ligeramente distintas del material, porque en Júpiter es más bien material expulsado de la luna volcánica Io, que es absorbido por el campo magnético, que se pudiera encontrar algo que una física similar, explicando el comportamiento de las auroras al amanecer. Por eso las llaman subtormentas.
Pues sí, y creo que es lo que uno se queda de este artículo, independientemente de los datos que pueden servir para estudios posteriores. Básicamente, la interesante comparación, aunque la escala es muy distinta, entre la Tierra y Júpiter. También, si mal no recuerdo, las auroras de Júpiter son principalmente observables en ultravioleta, ¿no, Pedro?
Sí, exactamente, sí. Porque pues el gas es diferente, es gas hidrógeno y gas helio. Aquí en la Tierra es nitrógeno y oxígeno y tienen transiciones visibles en color verdes y rojitos que se pueden ver desde la Tierra. Pero acá no, son ultravioleta principalmente.
Pues sí, si ven fotos de las auroras de Júpiter, son fotos, aunque se le ponen un color azul muy bonito, en realidad a simple vista no se vería así, pero es para hacer notar la luz ultravioleta que los instrumentos están detectando, ¿no?
El artículo salió en Astrophysical AGU, que es Astronomy, AGU, ya no me acuerdo, Advances.
AGU, Avances AGU, pero no tengo aquí el dato,
sí,
tampoco.
AGU no me acuerdo cuál es el acrónimo, pero bueno. Salió el 16 de marzo, es gratis y ahí se puede ver un video muy interesante de cómo se comportan estas auroras ultravioletas en Júpiter, que vale mucho la pena que le den una... No muy seguido los astrónomos publican videos interesantes de observaciones donde puedes ver la dinámica de las auroras cambiando. No en tiempo real, ¿verdad?, pero por lo menos en la animación. Entonces, y esos son los tres artículos que salieron de Júpiter. Como decía, uno tiene que ver con la mancha roja, la atmósfera baja donde están las nubes, otro con la estratosfera, que es la parte media, con esos dos yo me identifico bastante, y la tercera es con la aurora, que también yo por ahí tuve algunos articulitos donde la aurora calienta la estratosfera, y eso es lo que hace que brillen otras moléculas también, ese cambio de temperatura. Por eso yo quise poner estos artículos de Júpiter como parte del programa, porque pues queridos a mí, una época de investigador anterior.
Pues sí, y por mi parte yo estuve totalmente de acuerdo, porque ahora sí, con frecuencia les decimos, no somos expertos en esto, no somos expertos en aquello, pero ahora sí tenemos a un experto al habla aquí en Obsesión por el Cielo.
Los tres artículos, bueno, los seis artículos valen la pena como explicación de pues, los fenómenos que vimos. Son buen resumen de lo que está pasando ahora en estos campos de investigación. Y pues bueno, ¿algún otro comentario? Porque se nos acabó
pues
el tiempo.
Pues no, Pedro, a ver qué noticias interesantes tenemos para la semana entrante. Me da un gusto que nos hayan tocado planetas para el programa de hoy.
Ok, a mí también. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.